Buenos días, saludos. Soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, el medio ambiente, la naturaleza, el patrimonio y la etnografía de la provincia de Alicante, que la radio de la Universidad Miguel Hernández os ofrece. En el control técnico nos acompaña Daniel Martínez. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, lúdicas y medioambientales que posee, recorriendo sus sendas y caminos rurales, escalando sus montañas y sus crestas, admirando sus espacios naturales y áreas recreativas y toda la biodiversidad que nos ofrece su geografía. En el primer bloque del programa, que dedico a las excursiones que realizamos en el Grupo Cordino, os comentaré la última ruta que hemos realizado y que ha recorrido la parte oeste del espectacular Parque Natural de la Sierra de Mariola y el río Vinalopó. Os recuerdo que el Grupo Cordino es colaborador de la Universidad Miguel Hernández, organizando rutas de senderismo y excursiones de montaña y naturaleza que se exponen la página web deportes.umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad Miguel Hernández. Asimismo, podéis ver todas nuestras actividades en nuestra página web grupocordino.com o bien en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Al respecto, os comento que todas las excursiones, actividades o rutas que realiza el Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos, en lo que se refiere a seguros de accidentes y de responsabilidad civil, además del acompañamiento de personal experimentado y cualificado. Después de comentaros la excursión que hemos realizado, continuaré con la sección dedicada a conocimientos y técnicas, donde proseguiré charlando aspectos, os charlaré sobre aspectos de las vías ferratas. Después, tanto en el bloque de biodiversidad y medio ambiente, como en el de etnografía y patrimonio, comentaré aspectos de la etnobotánica y su aplicación a estos campos. Comenzamos con el bloque 2 y os comento que en la última ruta del Grupo Cordino hemos recorrido la zona oeste del Parque Natural de la Sierra de Mariola, concretamente desde la población de Bañeres hasta llegar al cauce del río Vinalopó y vuelta siguiendo por todo el valle que forma el río para llegar de nuevo hasta Bañeres. El río Vinalopó cruza toda la provincia de Alicante y la atraviesa de norte a sur. En un recorrido de aproximadamente unos 81-82 kilómetros, teniendo su nacimiento en el rincón de Bodí, en plena Sierra de Mariola, en el término municipal de Boca Irente, y desemboca en las salinas de Santa Pola. ¿Cómo podemos llegar para hacer esta ruta? Pues tenemos dos opciones, bien por la A31 hasta llegar a Villena, y una vez que pasamos el túnel, coger el primer desvío a mano derecha en dirección a Onteniente por la carretera CV81, inmediatamente llegaremos a Bañeres, o bien tomar la autovía central en dirección a Alcoy y nada más pasar los túneles de la Fonreja, desviarnos a la derecha en la salida a Alcoy-Benilloba, llegamos a Alcoy y girar a mano izquierda en el primer puente y dirigirse a la CV795 en dirección a Bañeres hasta que lleguemos a esta localidad. En ambas opciones está todo muy bien señalizado, es muy difícil perderse. ¿Cuál es la situación y la ubicación? Pues la Sierra de Mariola, que es donde hemos hecho toda la travesía, toda la ruta, está compartida por las provincias de Alicante y Valencia, aunque la parte más amplia pertenece a la provincia alicantina. Esta sierra se extiende por las comarcas del Contat, la Alcoyá y la Val de Albaida. Sus paisajes son bellos y espectaculares y se encuentra en general bien conservada. Tiene un altísimo valor ecológico, patrimonial, cultural, medioambiental y etnográfico. El parque natural tiene una extensión aproximada de unas 17.000 hectáreas, siendo el pico Montcabrer la altura más elevada del parque, con sus 1.390 metros sobre el nivel del mar. Hay una serie de puntos directrices que os detallo seguidamente. Salimos de Bañeres, luego llegaremos al cruce de Font de la Mayadeta, luego al Pla de los Asensios, luego a la Font de la Vaguada, seguiremos por el Mas de Torretes, subiremos al Castillo, luego llegaremos a la Font de la Coveta, a la Fábrica de Blanes, al Mas de Galvis, a la Font de la Mayadeta y, por último, tornaremos a Bañeres. Es una ruta de tipo circular, con una distancia de 13 kilómetros y medio, con escasos desniveles, aproximadamente unos 200 metros netos, salvo la subida, que es corta, al Castel de Torretes. Y en varios tramos de la ruta que hemos hecho se recorre el sendero de pequeño recorrido, el PRCV número 4. Partimos desde la parte alta de Bañeres, cerca del cementerio y cerca también del polideportivo, y tomamos la pista que sale justo enfrente y que está señalizada con poste y cartel en dirección noroeste. Es una pista amplia que se conoce como el Camino de la Serra y que deja a nuestra izquierda el cordal del Morro del Porc, y vamos avanzando entre pinos, romeros, tomillos, jaras, con alguna encina y coscojas y enebros. No hay que tomar, esto hay que tenerlo claro, no hay que tomar ninguno de los caminos que sucesivamente nos van saliendo a derecha e izquierda. Vamos caminando por el Pla de las Ánimas y nos vamos encontrando algunos chalés con también bancales de olivos, junto a la vegetación típica de Monte Bajo. Llegaremos al Pla de los Asensios, donde por la pista forestal giramos totalmente hacia la derecha y cambiamos a dirección suroeste, buscando ya el cauce del río Vinalopó. Tenemos enfrente la silueta del Montcabrer y el cordal hasta Leixarc.
But you don't understand. At night I see a cannonball coming to blow me.
inmediatamente llegamos a la Font de la Vaguada y empezamos a seguir el cauce del río, indistintamente por su derecha o por su izquierda, puesto lo que lo cruzaremos en uno y otro sentido varias veces. Vamos encajonados dentro del barranco y empezamos a ver las primeras pozas de agua. Además se nota la primavera con los tomillos, la violeta, los romeros, la manzanilla, los espinos y las rosas silvestres que dejan su colorido y sobre todo su espectacular olor. Llegamos al Mas de las Torretes y subimos al castel de Torretes por una senda que nos sale a nuestra izquierda en una corta, como decía antes, pero empinada subida. La vista es muy bonita porque el castillo está emplazado en un elevado altozano que permite una visión completa de los paisajes en 360 grados. Bajamos y volvemos a la pista, donde llegamos a la zona del río, que es donde hay más agua, que es la Font de la Coveta, que aporta un enorme caudal al río. Yo he estado varias veces aquí, en esta zona de la Font de la Coveta, incluido el mes de agosto, con toda la canícula, y nunca, nunca le he visto seco. Un poquito menos de agua, pero siempre aporta un buen caudal al río. La vegetación es la usual de ribera, frondosa y bastante alta. Ya cruzamos el río por un puente de madera y piedra y llegamos a los molinos de Dalt y Baix, o como se les conoce popularmente en toda esta zona como fábrica de Blanes. Superamos una pequeña pendiente y giramos totalmente a la derecha, bordeando estas edificaciones, la fábrica de Blanes, y llegaremos al Mas de Galbis y su espectacular encina, una encina preciosa, enorme, grandísima. Tomamos el camino de la derecha hacia una pinada, pasaremos una balsa y seguidamente a nuestra izquierda aparece la Font de la Malladeta. Ya tomamos la senda en ascenso y llegamos a la pista inicial que nos lleva de nuevo al punto de partida.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6 y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar.
Vamos con la sección de técnicas y conocimientos. En pasados programas, dentro de este apartado, os he hablado acerca de las vías ferratas, de su historia, de los tipos de vías ferratas que existen y del material necesario para realizar esta actividad. Hoy os voy a comentar la técnica de progresión individual para hacer una ascensión de este tipo. Las vías ferratas están situadas, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, en zonas que no están controladas, por lo que una vía bien equipada puede sufrir desperfectos, bien por causas atmosféricas o simplemente por vandalismo. Es, por tanto, imprescindible que comprobemos el buen estado de cables, grapas y anclajes. Y con esto, con este comentario, vuelvo al aspecto de la seguridad. En caso de que advirtamos desperfectos en la vía, desistiremos de seguir adelante y, en la medida de nuestras posibilidades, avisaremos a los responsables de la vía ferrata, o mejor, a la federación autonómica correspondiente, que enseguida tomará las medidas oportunas. La progresión individual de ascensión del sistema de disipador en Y, que como os comenté había dos, en V y en Y, el de Y es el más seguro, aparte de la progresión con cuerda, tiene la gran ventaja de actuar con los dos brazos del disipador sobre el cable de vida. Esto es muy importante. Bien, ¿cómo procedemos para hacer una progresión de este tipo? Pues cuando empezamos la vía ferrata, colocamos los dos mosquetones en el cable de seguridad con los cierres, mirando cada uno a un lado o con ambos hacia el exterior, nunca con los cierres de ambos hacia el interior. Repito, nunca con los cierres de ambos hacia el interior. Siempre nos aseguraremos de que los mosquetones queden cerrados, bien los específicos de vía ferrata, así como los de rosca del cabo de reposo o del cabo de anclaje.
Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Venden pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación.
Cuando lleguemos a un fraccionamiento, pasaremos uno de los mosquetones a la siguiente sección de cable. Es decir, siempre uno de los mosquetones del disipador debe de estar anclado. Después soltaremos el segundo mosquetón de la sección anterior y lo pasaremos a la superior, y así tenemos siempre los dos mosquetones en la línea de vida. En ningún caso, lo repito, en ningún caso haremos un cambio con los dos mosquetones a la vez. Los cambios hay que hacerlos antes de superar los fraccionamientos, pues si no lo hacemos así, aumenta el factor de caída y además resulta más incómodo el cambio de los brazos del cabo disipador. Es aconsejable realizar los cambios cuando el fraccionamiento lo tengamos a la altura de la cadera o de los hombros. Los mosquetones del disipador siempre es mejor llevarlos por encima de los brazos y cintura, porque si no suelen quedarse atrás y habría que retroceder. Nunca, ojo, nunca dos personas deben anclarse en el mismo tramo del cable de vida, esto es, entre anclaje y anclaje del cable de seguridad. En caso de caída del escalador precedente, caería y arrastraría al escalador que está más abajo. Aun estando en el anclaje anterior, el escalador que vaya en este tramo debe de dejar a 2 o 3 metros del fraccionamiento, porque en caso de caída del escalador que le precede, por el efecto de disipación del cabo y la longitud de las piernas, podría golpear la cabeza del escalador inferior con el peligro de que lo pueda tirar o lo pueda lesionar.
Vigila tu colesterol, si tu película es vivir 100 años. No lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más.
Durante la progresión debemos de tener cuidado para que los brazos del disipador no se enganchen bien en las grapas, en ramas o en rocas, y que tampoco quede enrollado en nuestro brazo, porque en caso de caída quedaríamos enganchados de nuestro propio brazo, con el peligro consiguiente. Mucha precaución con anillas o grapas pequeñas, donde no cabe la mano, porque no es para la mano, son para los pies. Ojo con meter los dedos, porque en caso de caída podrían amputarse las falanges de los dedos. Se puede decir que el movimiento de progresión es parecido al de un caracol. Avanzamos acompasadamente pies y manos y vamos pasando a la vez el disipador por el cable de vida o cable de seguridad. Esto es básico. Tenemos que ir relajados, sin tensiones que nos impidan realizar las maniobras de manera fluida. Lo más importante es que hay que estar seguro en cada paso que damos. Por lo tanto, no se deben hacer las cosas deprisa. En la montaña solemos decir que la prisa mata. Acordaros de estas tres palabras: la prisa mata. Una posición bastante usual en principiantes es la de ir muy pegados a la pared, con los brazos flexionados totalmente y gastando fuerzas en balde. Esta posición es peligrosa porque no vemos los pies y nos fuerza a hacer extensiones de brazos que nos debilitan. Mucho cuidado con las piedras sueltas. Hay que evitar tirarlas, ya que habrá más gente subiendo. Para progresar por una pared vertical, el cuerpo tiene que estar ligeramente separado de la pared, con los talones de los pies hacia el exterior o un poco hacia adentro del peldaño. En el único momento en que los pies se pueden poner de forma lateral es cuando tengamos que hacer un flanqueo o una travesía.
Mantente dentro de la ley, si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6 y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar.
Los brazos permanecen extendidos para poder realizar los movimientos de ascensión. Pero siempre esto tenerlo claro, el trabajo principal de fuerza lo deben de hacer las piernas. En tramos desplomados es muy útil el cabo de reposo para quedarse colgado y poder utilizar los brazos para pasar el disipador en el cable de vida o simplemente para afrontar el siguiente paso. El cabo de reposo se suele poner en el peldaño más arriba al que podamos llegar. Para descansar podemos utilizar los propios brazos del cable disipador, sacando uno de ellos y colocándolo en el peldaño más alto que tengamos por encima de nosotros y el otro brazo en el cable una vez pasado el tramo. Aunque a mí personalmente me gusta más el cabo de reposo anclado a un peldaño. Espero que después de estos programas donde os he hablado de las vías ferratas, tengáis una noción más aproximada a la realidad de esta modalidad deportiva del montañismo.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad, puedo doler. Puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
El bloque de biodiversidad y medio ambiente lo voy a dedicar a un tema que considero muy interesante, la etnobotánica. Algo de lo que se viene hablando desde hace tiempo en diferentes campos que tienen que ver o no con el medio natural. Pero la pregunta es obvia, ¿no es parecido a la botánica? ¿Etnobotánica y botánica no es prácticamente lo mismo? Vamos a ver si os saco de dudas por medio de la etimología de ambas palabras. La botánica es etimológicamente la ciencia que trata de los pastos. Botánica viene del griego botanon, término utilizado por Aristóteles para nombrar de forma genérica a las hierbas, o de botané, que lo empleaba Platón para designar los pastos. Por tanto, botánica es el nombre de la ciencia que se dedica al estudio de las plantas. La etnobotánica etimológicamente se refiere a las plantas útiles, del griego botanon también, y a las gentes o los pueblos, del griego etnos. Es decir, es una disciplina que lo que hace es estudiar las relaciones entre las plantas y la gente y las personas. La diferencia, por tanto, es bastante clara. La botánica se centra en el estudio de las plantas y la etnobotánica en la interdependencia de las personas con las plantas, con la vegetación. ¿Cuál es el concepto de etnobotánica? Pues el concepto de etnobotánica puede quedar claramente definido en términos del antropólogo francés Louis Edin. cito textualmente su definición, él dice que las relaciones generales que existen entre las creencias y las técnicas de la humanidad y el conjunto del reino vegetal, o de forma más general, el estudio de las interacciones entre hombres y plantas. Esto es lo más importante a mi entender, porque esas interacciones nos llevan al punto esencial y crucial: cómo se relacionan y cómo influyen las plantas en el desarrollo de las culturas. Porque además, lo más paradójico es pararse a pensar y caer en la cuenta de que el origen de la ciencia está en las etnociencias. Primero fue la utilización práctica y aplicación inmediata de las cosas, y luego el interés por explicar los fenómenos, las causas, experimentar y mejorar los rendimientos, que son los objetivos básicos teóricos de la ciencia. Casi todo el conocimiento científico se ha basado en el conocimiento popular, que ha sido el acicate para investigar después. En la actualidad, ambos conocimientos, el científico y el popular, se influencian mutuamente en una mezcla que es inevitable y lógica. La etnobotánica es importante porque representa una aproximación al uso y manejo de los recursos naturales, desde la perspectiva de las culturas que han habitado y convivido con esta diversidad biológica por miles de años. Durante esta convivencia milenaria, al igual que en la actividad científica, se ha desarrollado un meticuloso proceso, un proceso que es de observación y experimentación, que ha sido transmitido generación tras generación y que ha resultado en un manejo muy eficiente de la naturaleza. A diferencia de la actividad científica, el conocimiento generado por estas culturas es más antiguo y, por lo tanto, ha sido validado o también refutado desde hace mucho más tiempo. ¿Pero en qué consiste la investigación etnobotánica? Bien, la investigación etnobotánica pretende dar respuestas a preguntas como, por ejemplo, ¿de qué plantas disponemos? ¿O por qué disponemos de esas y no de otras? ¿Qué plantas son reconocidas como recursos? ¿Y qué factores políticos, sociales, biológicos, ecológicos, económicos hacen que determinadas plantas sean consideradas recursos? ¿Cómo influye la utilización de un determinado conjunto de recursos en la disponibilidad y el uso de otros? O, por ejemplo, ¿cómo se distribuye el conocimiento etnobotánico en la población humana? ¿Qué piensa la gente sobre las plantas? ¿O cómo distinguen y clasifican su medio ambiente natural las diferentes etnias y culturas? ¿O dónde se recolectan los productos vegetales? ¿O cómo se utilizan? ¿O cuáles son los beneficios económicos que se derivan de las plantas? ¿O cómo se mantienen las poblaciones silvestres o cultivadas de las plantas utilizadas? ¿O qué efectos produce su manejo sobre la estructura de la vegetación local? ¿O en qué medida este mismo manejo del entorno vegetal influencia la estructura y el funcionamiento de las instituciones locales? ¿O qué factores influencian las decisiones sobre el manejo de los recursos y, por tanto, cómo afectan a las poblaciones locales de plantas? ¿O en qué medida han influido las actividades humanas y sus consecuencias en la evolución de las poblaciones locales de plantas?
Idiota y fuera.
Como podéis apreciar, son preguntas que tienen mucho calado, que necesitan respuestas sosegadas, estudiadas y, sobre todo, son preguntas que necesitan respuestas reales y tangibles. ¿Cuál es la situación actual de la etnobotánica? Como ya he comentado, la etnobotánica como disciplina científica estudia e interpreta la historia de las plantas en las sociedades antiguas y actuales. Esta relación, este binomio sociedad-planta, es siempre dinámico. Por parte de la sociedad intervienen la cultura y las actividades sociales, económicas y políticas, y por parte de la planta, su propio ambiente con sus floras. Lo más destacable de esta ciencia de la etnobotánica es su dedicación a la recuperación y estudio del conocimiento que las sociedades, etnias y culturas de todo el mundo han tenido y tienen sobre las propiedades de las plantas y su utilización en todos los ámbitos de la vida. Constituye un marco para el estudio de las complejas relaciones humanidad-planta en sus dimensiones simultáneamente antropológicas, ecológicas y botánicas. Este conocimiento tradicional se ha ido conservando de generación en generación, como decía antes, y ha permitido el florecimiento y triunfo de diversas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad sobre la Tierra, constituyendo una fuente valiosísima de información para el futuro, no solo de la agricultura, sino también de la medicina. En la actualidad, la etnobotánica se ha convertido en una ciencia interdisciplinar, donde colaboran botánicos, antropólogos, químicos, agrónomos, arqueólogos, farmacólogos, edafólogos, educadores, economistas y toda una serie de técnicos relacionados con todas estas materias. Todavía se carece de bastantes datos en lo referente a la etnobotánica de los campesinos y de sus sistemas de manejo agrícola. Los estudios etnobotánicos se encuentran actualmente en una fase de progreso por todo el mundo. Los contextos en los que actualmente se desarrollan la mayor parte de los trabajos de etnobotánica son cuatro. De una parte, programas internacionales de cooperación y desarrollo; de otra, programas de investigación finalista que están promovidos por empresas nacionales o multinacionales de cosmética o de tecnología genética; de otra parte, programas nacionales o internacionales de conservación de recursos genéticos; y por último, proyectos promovidos por las autoridades locales en países en vías de desarrollo. No es casualidad que la etnobotánica hoy en día tenga un gran desarrollo en los países más desfavorecidos o en los países del tercer mundo, donde el uso del mundo vegetal está aún vivo, donde la gente depende directamente de las plantas, donde la diversidad cultural es igualmente importante como la diversidad natural. Allí, en estos países, se reivindica con justicia que este tipo de estudios sean aplicados y, además, y esto es muy importante, reviertan sobre las comunidades indígenas que poseen dichos conocimientos. Temas que son de sobra muy conocidos, como las biopatentes o la biopiratería. La etnobotánica aquí no solo mira al pasado nostálgico, sino que trata de ser una ciencia que mira al futuro, como base para la búsqueda de nuevos recursos, la potenciación de los mismos en áreas desfavorecidas o la recuperación de saberes aplicables al presente. Esto mismo podría comentarlo también del medio natural, del medio rural de cualquier país y por supuesto del nuestro, donde la etnobotánica tiene mucho, pero que mucho que decir. En la actualidad vivimos en España una época de auge o incluso de moda de esta disciplina de la etnobotánica, pero esto es solo aparente, ya que no se corresponde con el apoyo económico dedicado a proyectos de este tipo, que es muy escaso, como ocurre con todo lo que tiene que ver con proyectos de investigación y desarrollo. Siguiendo con la idea central de este programa, que es la etnobotánica, en el bloque de etnografía, patrimonio y antropología, os voy a comentar algunas ideas y, sobre todo, acciones que la etnobotánica puede aportar al desarrollo rural. ¿Y de qué forma se puede aplicar la etnobotánica al desarrollo rural? Antes, os voy a explicar brevemente tres conceptos para posteriormente responder a esta pregunta. Me refiero a tres conceptos para mí fundamentales. Concretamente, el desarrollo sostenible, la extracción sostenible y el desarrollo rural. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El desarrollo sostenible es un concepto que se aplica a la mejora de las condiciones de vida en la población en general y en especial de los campesinos, sin que esto lleve consigo un deterioro grave de los ecosistemas. Las características que debe reunir un desarrollo para que lo podamos considerar sostenible son: en primer lugar, busca la forma de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental, que asegure que la actividad económica mejora la calidad de vida de todos, no solo de unos pocos selectos. Usa los recursos de manera eficiente. Promueve el máximo de reciclaje y reutilización. Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias. Restaura los ecosistemas dañados. Promueve la autosuficiencia regional y reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. Continúo con la extracción sostenible. En términos ecológicos, la extracción de los productos no maderables se considera sostenible si la recolección no supone efectos dañinos a largo plazo sobre la reproducción y la regeneración de las poblaciones vegetales y de las poblaciones de otros organismos del ecosistema que dependan de estas. Hago hincapié en lo siguiente: la recolección no supone efectos dañinos a largo plazo sobre la reproducción y la regeneración de las poblaciones vegetales. Esto es importantísimo. Continúo con el desarrollo rural. Hay muchas definiciones de desarrollo rural y a mí me gustan en particular dos. Según Hasma, es una mejora general en el bienestar económico y social de los residentes rurales y en el entorno institucional y físico en el que estos viven. Y también es muy interesante la definición que hace Paul Hue. El desarrollo local es una acción global de movilización de los actores locales con el fin de valorizar los recursos humanos y materiales en un territorio dado, manteniendo una negociación o diálogo con los centros de decisión económicos, sociales y políticos en donde se integran y de los que dependen. Por tanto, todo modelo tiene sus características y el desarrollo rural tiene obviamente las suyas, entre las que destaco las siguientes. En primer lugar, la integración, que procure dinamizar todos los sectores socioeconómicos. Su carácter endógeno, que aprovecha fundamentalmente sus recursos autóctonos. Su carácter ecológico, para fijar restricciones y potencialidades en el territorio. Su carácter local o comarcal, es decir, aplicado a un ámbito geográfico muy concreto. Es además el desarrollo rural armónico y equilibrado. Promueve actividades de pequeña o mediana dimensión y bajo coste de inversión por puesto de trabajo. Tiene una base popular porque procura una amplia participación de la ciudadanía. Es cooperativo y asociativo y en gran medida autogestionario. Y, por supuesto, es cultural porque potencia el desarrollo de la cultura y la recuperación del patrimonio. Una vez establecidas estas premisas, ya puedo dar contestación a la pregunta inicial de este bloque sobre la aplicación de la etnobotánica al desarrollo rural. Es patente y notoria la profunda transformación experimentada por el medio rural en las últimas décadas, y la pérdida de población y de los modos de vida tradicionales pone en riesgo el rico acervo cultural que se atesora durante generaciones de convivencia con la naturaleza y plantea nuevas necesidades y retos de cara al futuro. En este contexto, la etnobotánica juega un papel fundamental porque, además de recopilar estos conocimientos tradicionales, revierte el resultado de su trabajo en la sociedad, en dos vertientes principales: de una parte, la divulgación, y de otra, las aplicaciones prácticas. ¿Y por qué la divulgación? La divulgación de los conocimientos etnobotánicos permite compensar la pérdida del sistema tradicional de transmisión oral, del boca a boca. Las diferentes vías posibles de divulgación deben de servir para hacer llegar estos contenidos a todo tipo de público, tanto como refuerzo de las señas de identidad local o comarcal, como para poner en valor este patrimonio natural y cultural. Es importante difundir la amplia bibliografía que hay sobre estos temas, tanto a nivel científico como dirigida al público en general. Y por otra parte, en el campo de los conocimientos, la integración de estos contenidos en el currículo resulta una herramienta eficaz para la educación. ¿Y dónde se puede aplicar la etnobotánica como recurso para el desarrollo rural? Pues basándose en los usos tradicionales, la etnobotánica debe proponer aplicaciones prácticas de estos conocimientos que respondan a los nuevos problemas y a los retos que se plantean en las zonas rurales. de forma que sirvan como una herramienta práctica, muy práctica, para fomentar el desarrollo de comarcas deprimidas. Seguidamente os voy a indicar algunos de los campos de aplicación, en concreto en 5 campos, donde se puede aplicar la etnobotánica. En primer lugar, los productos forestales no maderables. Los bosques mediterráneos, localizados en climas secos, presentan unos rendimientos madereros muy inferiores a los que se localizan en climas más lluviosos. Sin embargo, se prestan a un aprovechamiento multifuncional. Por ejemplo, hongos, trufas, frutos silvestres que se emplean para la elaboración de licores, mermeladas, plantas medicinales y melíferas constituyen recursos forestales muy importantes cuyo valor supera en ocasiones al de la madera. Por ejemplo, un kilogramo de trufa equivale a 20 metros cúbicos de madera. Otro campo aplicable es el micoturismo. En experiencias que se están desarrollando en diferentes comunidades autónomas de nuestro país, se están elaborando paquetes micoturísticos dirigidos a grupos tanto familiares como de otro tipo. Y suelen incluir itinerarios micológicos, que es una salida al campo acompañado de un guía micológico y una recolección de setas y hongos monitorizada. Toda esta gente se aloja en casas rurales de la zona. Las comidas y cenas son micológicas, creando un nuevo concepto, la micogastronomía, en establecimientos de la zona que además ofrecen menús basados en los hongos. Además, hay exposiciones y jornadas micológicas itinerantes. Una variante en las zonas truferas sería el trufoturismo. Otro campo de aplicación es el agroturismo, sin duda. Ofrece una alternativa que es muy atractiva para la vida agitada y rápida de los habitantes de las grandes ciudades, integrando en las instalaciones y ofertas de los alojamientos rurales actividades que se vinculan a la agricultura y ganadería tradicional, como huertos, elaboración de embutidos o aulas de biodiversidad. Otra posibilidad son las plantas silvestres, actividad a desarrollar en primavera que incluiría conocimiento e identificación de especies, recolección y preparación gastronómica, posiblemente en actividades monográficas, ¿no?, como por ejemplo un día de las collejas o las verduras silvestres de la sierra o algo similar. Con los frutos silvestres se podría hacer algo similar en verano y otoño, elaborando luego mermeladas o licores. También se podrían ofrecer talleres con plantas aromáticas y medicinales, incluyendo destilación de esencias, elaboración de jabones, perfumes, ambientadores o remedios con plantas medicinales. ¿Qué puede aportar la etnobotánica a la agricultura y ganadería ecológicas? Pues en mi opinión, mucho, bastante. Salvo aisladas excepciones, las variedades locales de plantas cultivadas y las razas ganaderas autóctonas se hallan en clara regresión a nivel mundial, arrinconadas cada vez más por las variedades mejoradas destinadas a una agricultura industrial e intensiva y manipuladas a menudo para evitar el autoabastecimiento por parte de los agricultores autóctonos. Las variedades locales son el fruto de la selección y el trabajo de generaciones de agricultores que utilizaban esta diversidad para asegurar cosechas, tanto por utilizar variedades con diferentes ciclos como por emplear plantas adaptadas a las condiciones climático-edáficas locales. Por ello, las semillas de las plantas cultivadas son un patrimonio de la humanidad. Sin embargo, la misma legislación sobre semillas dificulta su uso. Pensar que existen poderosísimas multinacionales detrás de los fertilizantes, de los monocultivos, de los pesticidas, de los transgénicos y, por supuesto, detrás de la comercialización de semillas. Por estas razones, la legislación entorpece lo local y autóctono con medidas como estar prohibido la comercialización de variedades no debidamente registradas, como es la mayoría de las variedades locales, no se pueden entregar semillas no registradas oficialmente a los agricultores y es muy difícil el reconocimiento oficial de una variedad tradicional, ya que se les exige uniformidad y estabilidad en ensayos agrarios. A pesar de estas dificultades, el uso de variedades locales de semillas en agricultura ecológica y de razas locales de animales domésticos supone una menor necesidad de energía auxiliar externa y sin duda una mejor adaptación a las condiciones locales. Un valor añadido de estos productos sería su vinculación con la gastronomía local, proporcionando alimentos avalados por una tradición de calidad, que ofrezca nuevos sabores y presentaciones, que esté integrada en las señas culturales de una zona determinada y respaldada como un atractivo turístico más. La etnobotánica, el turismo y el desarrollo rural creo que hacen una simbiosis de alto valor, porque un turismo de naturaleza basado en las infraestructuras turísticas locales, alojamientos con casas rurales, hostales y restaurantes es posible y deseable. ¿Y por qué digo esto? En la actualidad existe una clara demanda de los llamados bienes medioambientales y estos son, en su mayor parte, patrimonio de las zonas rurales. En la posesión de estos bienes puede estar el futuro del medio rural, pero para que puedan ser útiles han de ser gestionados con criterios de sostenibilidad. La causa de la creciente orientación de los turistas hacia áreas naturales se basa esencialmente en la búsqueda de nuevos estímulos, nuevos retos, en su deseo de estar en plena naturaleza, pues es cada día más difícil encontrar esta sensación, así como en una sensibilidad cada vez mayor acerca de la situación y de los problemas del medio ambiente. En general, la demanda de este nuevo turismo la ejercen grupos sociales de un nivel cultural medio-alto, sensible a los impactos medioambientales del turismo tradicional y que están convencidos de que la satisfacción de sus propias necesidades de ocio no puede llevarse a cabo a costa del deterioro medioambiental. Por lo tanto, el desarrollo rural y desarrollo sostenible son dos términos inseparables. Está claro entonces que el desarrollo económico de las zonas rurales no puede planificarse de espaldas a criterios medioambientales. Más bien, al contrario, habrá que planificar partiendo de la propia realidad rural. Se pretende un respeto y conservación del medio natural, acudiéndose a él precisamente para poder apreciar su riqueza. La clave para la puesta en funcionamiento de forma positiva en el ecoturismo está en armonizar la necesidad conservacionista del medio ambiente con la necesidad del disfrute de los turistas. Porque un medio natural que esté bien conservado, con diversas posibilidades de uso y disfrute, rutas de senderismo, pequeños museos, centros de interpretación, con una promoción adecuada de los paquetes turísticos, con presencia de la comarca en los centros de origen del turismo y online, y con apoyo firme y decidido de las administraciones para favorecer iniciativas turísticas originales y atractivas, incluyendo aspectos formativos de la población implicada, es una opción que es totalmente factible. Además, con vistas a la promoción del empleo, una actividad en auge como el senderismo puede servir para la formación de guías que acompañen a grupos en itinerarios, guiándolos y sirviendo como intérpretes del medio natural. Estos servicios de guías deben ser fáciles de encontrar y darse a conocer en puntos clave, en restaurantes, en hoteles, en centros de información y, sobre todo, online. Tras todas las culturas, en todos los espacios, en épocas florecientes o de crisis, independientemente de modelos sociales y políticos, subyace un vínculo común, la estrecha dependencia del ser humano con los recursos naturales sobre los que se sustenta la vida. Aprovechemos, pues, la etnobotánica y la riqueza en biodiversidad que tiene nuestro país. El turismo de hoy en día es amplio y, si es adecuadamente gestionado, puede tener efectos muy positivos en las comunidades rurales y en su desarrollo. Existen muchos buenos ejemplos de ecoturismo, turismo de naturaleza o turismo rural y sus beneficios. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Daniel Martínez en el control técnico. Hasta la semana que viene. Tened un buen sendero. Adiós.